A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Las preguntas a Broncano.
David Broncano, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Nos ha salido anoche, ¿eh?
No. No, no, pero bueno, yo en concreto me están influyendo otras cosas, pero no salir el sábado, yo no salgo los sábados nunca, Javier.
Ya, yo te veo muy fresco, ¿no? No solamente a tu hora, como siempre, pues siempre llegas a la hora,
¿sí?
A veces muy pegado, estabas conectado,
¿sí?,
desde hace media hora, despierto desde hace horas,
sí.
¿Qué está pasando en tu vida?
A ver, lo que igual me notas es que, estoy literalmente estoy en la cama, entonces... claro,
relativo. Microcascos, ¿no?
O sea, porque normalmente cuando voy a la calle, a lo tonto el hecho de lavarte la cara, darte una ducha, salir a la calle, te despeja. Pero claro, ahora es verdad que llevo un cuarto de hora aquí, pero estoy literalmente en la cama.
Y déjame decir que yo sé cómo duermes. No hace falta que lo respondemos.
No, tal cual.
Sí.
Ahora mismo...
Ya,
ahora mismo
no,
está...
No, estoy seguro,
digamos,
de que... Ya.
Están ondeando las banderas, en fin.
Ya. Ondeando las banderas.
Así. Bueno,
Vale.
Es que estoy en la cama, es que nunca pensé.
Vale.
O sea, siempre pensé que igual podía hacer un programa desde la cama, yo que sé, en Radio Complutense. Sí. Pero claro, hacer un programa desde la cama en la SER.
Te ponía mucho. Oye, yo recuerdo una vez que tenías que hacer, no recuerdo qué, con Gemma Nierga y te dormiste. Y al final también, bueno, no sé si desde la cama, pero recién despierto entraste.
Recién despertado, pero recuerdo aquel día que me quedé dormido que me levanté. Y entonces fue por teléfono y estaban en casa paseando.
Pero
ahora
también,
literalmente estoy
también ondeado. No, es igual, déjalo.
Bueno, no, depende. Perdón,
oye,
antes de nada,
sí.
La maquinilla esta que me han mandado, la mochililla esta pequeña, esto funciona increíble, ¿eh?
Pero es increíble, pero tú, es la que tú llevas en la calle también.
Claro, ya lo sé, pero en la calle allí al lado suponía que lo conectaban. Pero ¿cómo funciona esto?
Esto es por lo que quieras, 3G, 4G, por cable de internet,
por
wifi.
No lo he conectado al wifi.
No, es que no hace falta, tiene dos tarjetas SIM.
¿Lleva una SIM?
Sí, lleva dos. ¿Qué? Una, dos. Esto es la SER, hombre, ¿qué te crees?
Pero esto es una maravilla.
Una maravilla, sí.
Oye, yo te escucho muy bien.
¿Y Natius y qué? ¿Tienen una maquinilla de esas?
Que yo sepa, no.
¿Y qué vas a hacer mañana?
¿En la vida moderna?
Sí.
Creo que lo vamos a hacer cada uno, por supuesto, cada uno de nuestra casa, seguramente a través de videoconferencia.
De videoconferencia, vale. No, puede ser,
sí,
divertido,
porque...
¿no?
Como nosotros tenemos vídeo también,
sí, nosotros
creo que no nos vale con la maquinilla.
Hemos usado mucho el equipo, el FaceTime Group Call, la llamada en grupo de FaceTime, y va de maravilla, ¿eh? Es una maravilla.
Claro.
Sí.
Pues a ver, esto si hubiese pasado en el año 65, habría tenido otras complicaciones. Es verdad que ahora, en fin, hay un...
Estaba pensando...
Mejoras audiovisuales y técnicas.
Sí, David, que esta máquina cuesta un dinero, ¿eh? Quiero decir que si le dan una Ignatius, pues igual te cuesta 3.000 euros, ¿eh?
¿Cada una?
Sí.
¿El troncho este?
Fíjate... Para esto. 3.000 euros para esto.
3.000 euros para esto, pero aparte es que la máquina en sí, la gente que no se lo...
Estarán pensando los directivos de la SER ahora mismo. No había otra manera de emplear mejor.
Claro, porque ¿cuántas habrá?
No, hombre, hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Tenemos un abastecimiento de
menos. Si hay muchas, yo creo que yo tenga una, está bien.
Hombre... Está pensando que, claro, si finalmente vais cayendo y va bajando el nivel de a quién se le da una máquina de estas,
claro,
y le damos una Ignatius, si Ignatius sabe que cuesta 3.000 euros, esto acaba en Wallapop, ¿eh?
Ignatius le daría... Ignatius, lo que pasa es que habría que dejarle la posibilidad de entrar en cualquier momento en la antena de la SER. Quiero decir, estos días ya que matar.
Sí,
por
si
cierto.
Si la alarma está causada, ¿no?
Claro, si la alarma ya está causada. He visto ahora que estaba escuchando en la publicidad que va a haber unos programas especiales estos días.
Sí.
A mí no me han dicho nada.
Pero ¿sabes qué?
Han dicho, ante un problema excepcional, una respuesta excepcional. ¿Ni nosotros?
Pero es que
nosotros no vamos a intervenir en esos programas especiales.
Escucha, hay una segunda fase, que es cuando empecemos a caer, los que estamos ahora haciendo programas, hay
los
una
buenos.
Publicidad preparada, que es, ante una situación excepcional, unos profesionales...
Lo que tenemos.
Sí.
Ante una situación excepcional, por lo que hay.
Sí, esto es lo que nos queda adelante,
que nos queda.
Y que sea lo que Dios quiera. Oye, ¿qué pasa con la resistencia, por cierto?
Vamos a intentar seguir haciéndolo. Lo que pasa es que es un poco más difícil porque, claro, no se puede hacer... La resistencia exige presencia de varias personas. Además, si fuese solo nosotros tres, o nosotros cuatro, digamos, con Ricardo, Jorge, Grison y yo, podríamos. Pero claro, exige bastante más gente. Entonces, vamos a intentarlo. Mañana por la mañana vamos a decidir a ver cómo se puede hacer con el mínimo gente posible, que estemos distanciados y que no suponga un riesgo laboral.
Pero yendo al estudio ahí en Gran Vía.
Yendo al estudio, sí. El estudio está aquí al lado. El teatro, vamos. Sí. Vamos a intentarlo.
Sí, hay que decir, no porque la gente está acostumbrada a poner verde a todo el mundo todo el rato, pero en este caso más, sí. que alguien que sale a la calle a trabajar tiene permiso para salir a la calle, no está incumpliendo ninguna normativa. Ningún decreto, y que la gente sepa que tú, por hacer la resistencia, cobras un dinerillo. Entonces, quiero decir que no te insulten por la
que
calle.
Es un trabajo.
A tu casa. ¿Qué haces en la calle?
Claro. Me gusta que aclares que ir a hacer la resistencia es un trabajo.
Sí. Hay mucha gente que lo pone en duda, pero yo quiero
por
decir
eso,
que hay un intercambio monetario y eso lo define como trabajo.
Por tanto, es un trabajo. Me gusta que lo definas como tal, porque a la gente se le olvida.
Claro, tú ahora tienes un riesgo extra, porque
¿cuál?
Por muy poca gente que haya por la
estoy
calle.
Estoy solo aquí en mi casa.
Sí, pero de tu casa al teatro en Gran Vía, donde hace la resistencia, va a haber 10 personas que te van a decir ¡Broncano! Y te van a abrazar. ¡La foto, Broncano! Y van a poner su cara al lado de la tuya.
Porque los días previos a la cuarentena ya me encontré con gente y algunos me pidieron alguna foto, y lo que pasa es que desarrollé un poco intuitivamente el distance selfie.
pero muy distant.
Bueno, distance, que tú haces el selfie desde tu posición, yo me quedo un metro y medio detrás. Y como si
te pones detrás siguiendo. Vale, saludando, vale.
Como si le fuese a apuñalar.
Sí, eso es buena idea. Pero bueno, desde aquí aprovecho para hacer un llamamiento, por favor.
No es tiempo de selfies.
Cuando Broncano vaya a trabajar, porque...
Eso es.
Bueno, no es una cuestión de las horas que dedica, es una cuestión del producto que realiza. Cuando vaya a trabajar...
Evidentemente.
No se le acerquen, pidan un selfie, pero a distancia, él
eso
lo hará. ¿Vale?
O nada, no se pide nada. Estos días yo creo que es situación excepcional, generación de selfies también excepcional.
Un Broncano a distancia, que esto es una cosa que te pasa
hombre,
mucho.
Sí, un saludo. Pero sí, a mí me encanta saludo. Es que además ahora, como no hay nadie por la calle, si de pronto se cruzan dos personas que van a trabajar excepcionalmente, hay que saludarse en plan como en los pueblos. ¿Qué pasa?
¿Esto que es de tu pueblo?
Mi pueblo nos saludamos así.
Vale. Oye, hay un teléfono, por si a las preguntas de Broncano, al margen de las que tenemos aquí grabadas y preparadas, de gente que las ha ido enviando, si alguien en directo, y fíjate, este es el mayor riesgo que vas a asumir probablemente en tu vida profesional y personal en los próximos meses. Si alguien en directo te quiere hacer una pregunta, es el 638-855-349. Por favor, abstenerse periódicos, revistas, publicaciones, páginas de internet, que no aprovechen esta posibilidad
para
hacer pseudoperiodismo. 638-855-349. Entre las llamadas grabadas, empezamos con la primera, venga.
Hola David, ¿qué tal? Soy Laura. Me gustaría preguntarte que cuál de todas las entrevistas que has hecho en La Resistencia te ha gustado más o te ha hecho más ilusión. Y no cuenta la de Federer. Venga, un bico desde Galicia, chao.
Fíjate cómo me bloquean, qué listos son, cómo me bloquean la
cierto,
respuesta sencilla.
Paréntesis tenístico, hacemos mucho siempre tú y yo. Sí. Qué listo es Federer, ¿eh? O sea, justo se opera cuando se suspenden las competiciones. Qué tío,
tres semanas antes.
Es increíble, ¿eh? Qué es increíble.
Tío. ¿Dónde estará ahora, eh?
Pues estará diciendo, ¿qué pasa? La única lesión que he tenido en mi vida aquí.
No, y además como la gente tiene que estar en su casa, pues el castillo que tiene allí en esa isla, que dentro de la isla hay un lago y dentro del lago hay otra isla en el cual hay un castillo, eso es su casa.
Sí.
Con lo cual ahí estará.
Y cuando la gente dice hay que dejar de jugar al tenis, yo ya lo había dejado hace dos semanas. Pero qué listo.
Yo estoy jugando a tenis dentro de casa.
Te iba a decir, hombre, el comedor... es un
claro,
lugar.
Estoy peloteando en el comedor contra la pared.
Sí. ¿Tu vecino, al que da la pared o la pared?
No, porque es la pared que da el pasillo, digamos.
Sí, este drive
que no da otra casa.
Hay que mantenerlo. Yo no sé muy bien qué vamos a hacer. Esto es un problema.
Bueno, hombre, yo estoy haciendo un poco de entrenamiento físico en casa y en la terraza, y luego dentro de casa estoy peloteando contra el muro.
¿Tal y como te levantas de la cama o...?
No, dejo pasar un rato. Es que, lo que me está pasando... Ahora respondo la pregunta, no me olvido la pregunta de esta muchacha gallega. Lo que pasa es que estos días estoy corriendo el riesgo de, ante la nada, ante estar en casa todo el día, volver a mis horarios noctámbulos de siempre.
Sí.
Entonces, el otro día me volví a jugar a videojuegos, me acosté a las 6.
Claro, esto es un riesgo, sí. Y luego
esto es que
decían los mayores, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, pues ya era muy mayor y ya un poco como que no quería estar aquí, decían, no, es que ya se ha dejado, ¿te acuerdas?
Se ha dejado.
No te dejes.
te has dejado llevar por el río de la muerte, ¿eh?
Sí, total. Bueno, oye,
Yo por ahora no.
La pregunta, ¿cuál era?
¿Cuál era la entrevista que más me había gustado?
La que te ha hecho más ilusión. Y no, no vale la de Federer.
La que más me ha gustado.
Sí.
El otro día vino una muchacha, una bióloga, que sabía mucho de abejas. Y me gustó bastante.
Sí.
Estaba bien porque contó cosas de abejas.
Las abejas, o sea, ¿te gustó la entrevista?
Hablaba de abejas.
Abejas.
Que había muchas, que las abejas van, que se están quedando menos porque mueren abejas. Joder. Cosas de abejas.
Hay que ver lo que aporta un programa como La Resistencia.
Cosas de abejas.
Cosas de abejas. A ver, siguiente pregunta, venga.
Hola, David. Mira, quería preguntarte, dado un poco tu condición así un poco de cabroncete, si tuvieras que elegir entre engañar siendo la zarilla de un ciego o siendo el intérprete de un sordo mudo, ¿qué elegirías? Venga, un saludo.
Bueno.
¿Qué tipo de pregunta capciosa, de mala persona?
Es un poco sí, ¿no?
A su vez me está haciendo gracia ahora que lo estoy pensando.
Cuando lo primero te insulta, ¿no? Porque ya por hecho...
Primero me insulta el cabrón.
Sí, sí.
Y viene a decir que, claro, pero es que ambos casos son gravísimos. O sea... Entre el lazarillo de un ciego, que es decirle, ve tranquilo por aquí, que aquí no hay nada, y de pronto ¡pam! Una farola.
Sí,
eso
sí,
es.
Exacto. O intérprete de un sordo mudo.
Que es decirle, oye, que lo que están diciendo en el telediario es que a tope, que todo el mundo a la calle.
Sí, sí, que salgas por la ventana. Que este es un bajo, ¿no?
Claro,
no,
claro.
No, muy fea la pregunta, muy fea la pregunta. Venga, siguiente, venga.
Hola, Javier. Si me lo permites, me gustaría hacerle una pregunta a David que me corroe por dentro. Bueno, de hecho son dos que están estrechamente relacionadas. La primera de todas, me gustaría saber si David es más de isabelinos o carlistas. Y en segundo lugar, él que es un chaval muy de campo, si a él le gustan los tagarninos. Venga, un abrazo.
Eso es tú.
Vaya pregunta, madre mía.
La gente asume que tu nivel es...
Pero me gusta, o sea, han ido a lo concreto, ¿eh?
Sí, es verdad.
¿Isabelinos o carlistas, eh?
¿Eh?
A ver, nunca he tenido, la verdad, no es un tema que maneje mucho. Es verdad que en cuanto a la estética y en cuanto al rollo, los carlistas...
Hombre, vas a comparar.
Claro, sí. O sea, esa gente parecía que salía directamente de un corte fiel en la época.
Sí, los isabelinos, en cambio, parecían cantantes de flamenco en un mal momento de España, ¿no?
Efectivamente, los carlistas... Aparte de la posición ideológica, es verdad que es una gente que daba gusto verles. En cuanto a vestimenta, en cuanto a aporte.
Claro, es difícil, ¿eh? Es difícil. Pero luego, claro, también está lo que cada uno, en términos históricos,
siempre,
¿no?
Sí, claro. Es que, claro, además tampoco recuerdo exactamente esto, que fue 1800 y pico, ¿no? Sería.
Bueno, tú sabrás que lo sabes todo.
Yo creo que sí.
Si la gente sería 1800, tú lo sabes todo.
Me la juego, ¿eh? ¿Qué sería? ¿1870?
Ahora te van a corregir por Twitter.
Yo creo que por ahí, ¿no?
Yo creo que por ahí, ¿no? Un poco antes, quizá, ¿no?
No.
Bueno, pues entonces no tagarninos.
¿Y qué ha dicho? ¿Qué es lo otro que ha dicho?
Que como eres de campo, que si te gustan los tagarninos.
Pero es que tagarninos no... ¿Es un pájaro?
Pues es que no lo sé.
¿Sabes que esto igual...? Ya, lo que pasa es que las cosas de campo... A veces en cada sitio se llaman de forma distinta.
Yeah.
Igual lo que él llama tagarninos es un estornino. Por ejemplo, pasa con las setas.
Vale.
En mi pueblo a los níscalos, a los rubillos, se les llama guíscanos.
Guíscanos.
Sin ese.
Ah, vale.
Bueno. Con ese aspirada, guíscanos.
Bueno, pero hay ese.
En la práctica no.
Sí.
Porque es una palabra, de dominio popular que nunca se ha puesto por escrito.
Vale, la S no mola, ¿no? Allí.
Díscanos.
Vale. De todas maneras, vamos a ver qué son los tagarninos, porque yo tampoco lo sé, la verdad.
Buscarlo vosotros, que yo estoy aquí, yo no tengo nada. No tengo el móvil cerca.
Nada, pero nada.
Buscarlo. Vale, que alguien lo busque.
Ahora lo
ya buscaré. Por curiosidad.
A ver,
y buscar también lo de los carlistas, si eran en el año 70.
A ver, metemos
llamada.
¿Qué prefieres, directo o grabado?
Directo, venga, va.
Venga, directo. A ver, Manuel.
Lo hay.
De Almonte, en Huelva. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Manuel?
No está, ¿eh? A veces es una trampa, ¿eh? Que de Huelva se enfadaron el año pasado, ¿eh? A ver.
Sí, es verdad. No, pues no está todavía. Así que vamos con otra grabada. Venga, dale.
Buenos días, Javier. Buenos días, David. Bueno, David, mi pregunta involucra la que creo que son dos de tus pasiones, que son la radio y la física. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué, cuando a veces estoy escuchando a Vivir que son dos días en una radio portátil y acerco mi brazo hacia la radio, en ocasiones la señal se distorsiona y en otras de repente se sube el volumen. No sé, siempre he intentado explicarme cuál es el proceso físico detrás de esto y quizás tú puedas ayudarme a explicarlo. Bueno, un abrazo.
A ver, eso es curioso, ¿no? O sea, para subir el volumen tiene que acercar el brazo hacia la radio, ¿no?
Pero que se refiere a que igual al acercar la mano hacia la radio está, digamos, accionando una pequeña ruleta que modifica el volumen del transistor.
Sí, es una ruleta que casualmente tiene unos números a su alrededor.
Que debajo pone vol.
Del 1 al 10 y pone vol, exacto. Y un pequeño altavocito dibujado. A lo mejor es por eso, ¿no?
Supongo que por eso, no. Es que si no...
Pero es que yo creo que te lo he preguntado más bien por tu background. Hay que decir que tú eres físico, de formación.
No. A ver, te lo agradezco que lo pienses. A ver, titulación no hay. Titulación oficial no hay. Y además de esto es que... Yo qué sé, es que esto de que, pues de que porque eres físico es como cuando le dicen a la gente: ¿tú que has estudiado matemáticas? Multiplica esto, 753.000 por 254. Bueno, déjeme en paz, señor. No lo sé, no sé.
Que... Estudios físicos hay. No los necesarios para conseguir un título.
Pero es que eso que está diciendo entra prácticamente en el terreno de la parapsicología. Está diciendo que cuando acerca la mano a veces cambia el volumen y a veces se distorsiona.
Ya.
Pues lo estará haciendo cuenquillo al altavoz. ¿Sabes que si le haces cuenquillo al altavoz,
a lo mejor
los graves suenan más fuerte y parece que suena más alto?
A lo mejor. Oye, por cierto, mira, Pepe Rubio de La Ventana, uno de los grandes de la radio, Pepe Rubio, dice que tagarnina es un cardo que se cocina. Mira, además un pareado. Y dice, añade, y esto yo creo que es una pullita, en Jaén seguro que lo hay. Yo no sé si él es de Jaén, ¿eh? A lo mejor también es de Jaén y te está diciendo. Pero hombre, tagarnina.
A ver, si es un cardo que se cocina, me gusta, pero yo tagarnina no lo he escuchado nunca en la vida.
Sí, a ver,
Pepe Rubio, es un nombre bonito, ¿eh? Como Pepe, nombre botánico, ¿eh?
Pepe Rubio de La Ventana nos comunica que no es de La Ventana, sino del Hoy por Hoy. Y Pepe Rubio de Jaén nos comunica que no es de Jaén, sino de Cádiz. La gran cadena SER informando.
Joder, macho, ¿cómo estamos informando?
De verdad.
Ante situaciones excepcionales, programas excepcionales, ¿eh?
Sí. Es mejor tirar con los... ¿no?
Claro. Bueno, pues la tagarnina, pues si es un cardo, pues bien, hombre, el cardo está rico, ¿eh? Ahí con un poco de aceite y sal. Yo qué sé, no sé que ya no sé lo que estoy diciendo.
Oye, vamos a ver si escuchamos la pregunta de Manuel. No estoy seguro de ¿quién? Que esté al teléfono. ¿Alguien me puede decir si está al teléfono Manuel?
Es que como no puedo salir a la calle.
Hola, Manuel. ¿Hola? Ahí está Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué pasa, Manuel?
Nada. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, paisano? Que yo también soy andaluz.
Bueno, sí, somos compatriotas del sur, esa gente ahí, ¿eh?
Pero escucha.
Sí, señor, tenemos que independizarnos nosotros, hombre.
Escucha, Manuel. Escucha, Manuel, antes de que te lances, ¿eh? Que en Petit Comité, David a veces se identifica a sí mismo como... Bueno, no lo voy a decir.
A ver,
no
¿qué vas a decir?
No, iba a decir que...
Yo soy andaluz, Javier.
Sí, pero tú siempre dices que los andaluces a los de Jaén a veces nos consideran suyos, porque no se acuerdan...
Eso sí, claro, pero no es cosa nuestra, ¿verdad? Que Jaén, dentro de las provincias andaluzas... A veces en los sevillanos, los de la gente de Andalucía, digamos, lo que se conoce como Andalucía clásica, a veces a los de Jaén no nos echan cuenta, pero nosotros nos consideramos andaluces. Son ellos los que pasan de nosotros.
Eso es verdad. Claro. Manuel, tú has dicho que eres de Huelva, ¿no?
Sí, de Almonte, de Huelva.
De Almonte, joder, Huelva. Oye, y la pregunta... Vale. Que la pregunta para David espero que no sea capciosa, o sea, que sea una pregunta que él pueda...
No me vas a insultar, ¿no?
Que estamos en directo y...
No me preocupes, yo no insulto a nadie, coño. Además, una pregunta que tú sueles hacer con bastante frecuencia. ¿Cuánto dinero tienes?
Ay, ya lo sabía.
Ya lo sabía yo. Manuel, tú...
Déjame responder a mí. ¿Puedo responder yo?
Bueno, sí, pero...
Déjame responder, sí, yo respondo.
No sé si tú sabes lo del dinero que tengo.
Bueno, creo que tengo una idea. Entonces yo creo que puedo responder.
Voy a responder.
Manuel, el dinero que tiene David cambia cada minuto. O sea, no se puede decir. Es una respuesta imposible.
Sí.
Porque si él te dijera ahora el dinero que tiene, es que
estaría mintiendo.
Ya tiene más.
Claro, es como en física cuántica. El propio hecho de intentar medirlo ya cambia la propia medida.
Claro. Entonces es una pregunta que no se le puede hacer nunca a David, o por lo menos en el momento que está en su carrera. De hecho, yo te diría que, o sea, España pierde mucho como país con lo que está pasando con el coronavirus. Ahora, lo que pierde David Broncano en estos 15 días, no te lo puedes ni imaginar.
Madre de Dios, es verdad, ¿eh? Esto es cierto, ¿eh? Lo que pasa es que lo
no,
pierdo...
Yo creo que gana más, ¿no? Ahora ganará más porque la gente necesita más entretenimiento.
No, porque vamos a ver, porque los programas que ya estoy haciendo los hago igual, incluso si dejo de hacerlos, pues no los cobro, claro. Y luego, por ejemplo, tenía, digamos, otro tipo de actividades comerciales, plan publicidades y actuaciones y cosas que no se han hecho. Ahora, lejos queda de mí un atisbo de quejarme ante mi salario habitual. Yo, vamos, con los... Bueno, en fin, me voy a poner serio, iba a tirarme el rollo populista de con lo mal que lo está pasando la gente, pero bueno, pero es verdad.
No, pero tú sigues comprando el Decathlon y esas cosas.
Sí, bueno, ahora no se puede, el Decathlon estará cerrado, ¿no?
Claro, está cerrado.
Bueno, Manuel, pero
a ver, la falta Manuel. La bestia del rico, ¿no?
Efectivamente, por eso he recogido cables, sí, sí. Exacto. Por eso no me tiro al rollo.
Un abrazo, Manuel.
No, pero
voy. Un abrazo.
Hasta luego, Manuel.
Hasta luego, un abrazo, hombre.
¿Pero qué ibas a decir?
No, que iba a decir que es verdad que la falsa modestia del rico es algo que abunda mucho, pero yo voy al Decathlon de verdad. Esto no es broma. Hombre, no es por falsa modestia, es que me pilla bien, tiene muchas cosas.
Digamos públicamente que tú y yo jugamos al tenis en pistas municipales pagando nuestros 6 euros.
Sí, ¿no? Por supuesto.
Podríamos, tú podrías ser de cualquier club de Madrid, club privado. Podrías tener una pista de tenis en la azotea de tu casa.
Eso es, y sin embargo no. Y no, aparte no. Que el del Decathlon encuerda muy bien las raquetas, ¿eh?
Es verdad. Sí. Oye, Pepe Rubio, sí. Habíamos desmentido que fuera de Jaén y habíamos dicho que era de Cádiz. Sí. La cadena se informa que Pepe Rubio no es de Cádiz, es de Málaga. Si quiere estar informado, siga escuchando.
Pepe Rubio, ¿Pepe Rubio es una persona o es un ente?
Pepe Rubio es Andalucía entera, es lo que está apareciendo.
Joder, Pepe Rubio, macho.
Ahora hay todo lo que está pasando.
¿Qué tío Pepe Rubio? ¿Me conozco yo a Pepe Rubio?
Claro que conoces a todo el mundo, conoce a Pepe Rubio. De alguna ser todo el mundo conoce. Es un tipo Rubio. Fantástico y excelente profesional. Pepe Rubio,
no me dudo, pero...
Pepe Rubio, sí. Estoy convencido de que es de los que tiene Quantum. Con eso te lo digo todo.
¿Tiene Quantum Pepe Rubio?
O sea, la ser se divide ahora entre los que tienen Quantum y los que no tienen Quantum.
Claro, solo han dado... Hay que distribuirlos con mucha conciencia, ¿eh?
Oye, ¿está por ahí Manuel Burqué? Manuel, buenos días.
Sí, estoy aquí.
Oye, tú ¿cómo,
¿qué cómo pasa, Burqué?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes el coronavirus?
¿Tiene la cama?
Ostras.
¿Pero lo tiene?
No.
O sea, estoy pensando, David, que no tiene Quantum, Manuel.
¿Y dónde está?
Me acabo de dar cuenta.
Los auriculares del iPhone.
Aquí pues colgarle. Yo no quiero hablar con gente que no tenga Quantum.
oye, Manuel, que tú eres un hipocondriaco. ¿Cómo estás viviendo estos días?
Pues fíjate.
Uf, qué mal se le oye colgarle.
Soy una persona, se me oye muy mal.
Bueno,
a ver si te cuelga, que te cuelguen
el
teléfono.
Para estar en el 2020 se te oye un poco así.
Uf, es que hablar con no Quantum.
No tienes un Skype, por lo menos.
Pero por favor, podéis dejar vuestra amistad y escucharme un rato a mí.
Pero es que tú no sabes lo desagradable que es escucharte porque.
Yo te escucho a ti y noto que le haces la pelota a David.
No
intentes meter cizaña. No intentes meter cizaña entre una amistad que es a prueba de bomba.
Sí, exacto,
Manuel.
Sí.
Y además.
Se te ve hasta nervioso, Javier.
Sí, ¿tú crees?
Vamos a ver. Lo que no puede ser es lo bien que nos escucha. Porque lo importante no es cómo nos escuchamos nosotros, es cómo nos escucha España. Porque ante una situación excepcional.
Lejos,
fatal, se te escucha fatal.
Pero
fatal.
Tengo
que colgarle.
No,
por lo menos no tengo coronavirus.
Bueno, oye, pero ¿qué estás diciendo, Manuel?
Cortarle la señal,
Manuel,
Teo.
Por favor. A ver, Manuel, déjame que te pregunte una cosa, porque tú y yo siempre hemos hablado mucho sobre esto, sobre si tu tendencia a acercarte mucho debería ser corregida. Pero esto lo hablamos desde que nos conocemos, ¿no? Tú eres un rompedor de burbujas personales. Tú no sabes, tú no has sabido nunca
natural, mantenerme.
Sí, natural. Tocón, también eres tocón, hay que decirlo. Entonces, sí, es verdad que se agradece. Le pasa a Ramón Lobo también, se agradece mucho porque sois muy cariñosos y tal. Pero a lo mejor en el mundo en el que vivimos no es lo mejor que se puede hacer ahora. Yo te pregunto, ¿cómo vives tú ahora un aislamiento corporal como el aislamiento al que estás sometido?
Pues mira, yo primero soy gallego. Y después hipocondríaco. Con lo cual, todo lo demás queda sometido ante eso. Yo ahora voy, si pudiese ir con un bastón a comprar, iría. Lo que pasa es que no tengo.
Se lo oye fatal.
Pero iría dejando a la gente. Porque primero soy hipocondríaco. El otro día fui a comprar a una tienda de granel, ya en medio, justo en plan, ya dada la alarma. En plan, voy a comprar algo que no tengo nada en la nevera, para encerrarme.
Vale.
Y había una señora tosiendo al granel.
que sin taparse ni con la mano.
A ver si le cortan.
Y lo viví como si fuese tiburón, porque yo me iba alejando en la tienda de ella y ella seguía viendo los productos y se acercaba a mí. Y no le clavé, esto salió en las noticias, ¿no? De un tío que le clavó a otro...
A ver si te toma la decisión correcta y corta.
Sí, es que yo creo que no merece la pena porque no se lo escucha bien, ¿verdad?
Ante situaciones excepcionales también la gente, los técnicos, ¿no? Como
pueden tomar decisiones voluntarias, ¿no?
Sí, sí. Como el director técnico de este programa, en situaciones excepcionales hay que tomar decisiones excepcionales como cortar esta conexión.
Exacto, déjame dejar claro que igual el gobierno...
Estoy hablando solo.
Ha dado autoridad. Al ministro de Sanidad, yo también le doy autoridad a Teo Rodríguez para que cuando él considere oportuno llamadas que se escuchen mal, pues se saquen de antena. Porque...
Sí, claro, quiero decir, quien no tenga Quantum, que no moleste.
Vamos a ver, estaba hablando solo 5 minutos, contando...
Quien no tenga Quantum, que no moleste.
Espera, Manuel, déjame hablar con...
Amigos haciendo bullying.
Ana María Cestero, que es catedrática de Lingüística General en la Universidad de Alcalá. ¿Cómo estás, Ana María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estos días hemos visto imágenes de líderes europeos que se saludaban a distancia y nos recomendaban chocar los codos o los pies cuando nos encontremos con una persona. ¿Por qué es tan importante encontrar una alternativa a ese saludo tradicional de los besos o el abrazo, ¿no? ¿No nos vale con un hola?
Bueno, no nos vale con un simple hola, porque nosotros, como ya sabéis y como parece que se acaba de mencionar, somos una cultura de contacto, así que para saludarnos, para interactuar, necesitamos tocarnos unos a otros. Así
bueno,
es como
a ver, hombre.
Funcionamos.
Claro.
Sí.
En España siempre hemos saludado con dos besos, como lo hacemos ahora, y con abrazos, ¿o esto es una cosa más reciente?
Bueno, los dos besos y los abrazos es relativamente reciente como saludo, como ritual de acceso. Reciente si hablamos de muchas décadas, pero como una forma de interactuar, no. Se conoce desde tiempos remotos. De hecho, tenemos alusiones en los clásicos latinos y griegos y tenemos imágenes que muestran el uso del contacto, bien la mano, claro, o bien los besos, o bien besos no en las mejillas, sino en manos, frentes, en el cuello incluso. Lo que pasa es que el beso del cuello tiene otro significado y otro aporte comunicativo.
Si saludas a alguien dándole un beso en el cuello, arroba policía, ¿eh? Es lo que hacía Plácido Domingo, ¿eh?
Sí, sí, y eso es
por
un poquito
no.
más complicado, porque el aporte comunicativo es un poquito diferente. No,
pero
es,
aparte,
no,
Ana María...
Es asiduo.
Perdón, sí. Ana María, pero has escuchado esto que decía Javier de chocar el codo a los pies. Ha dicho Tedros Adhanom Ghebreyesus. ¿Sabéis quién es?
Sí.
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
El
de la Organización Mundial de la Salud.
Sí.
Que se llama Tedros Adhanom Ghebreyesus, el tío. Ha dicho que ni eso. Porque en el mero hecho de tocar el codo a los pies te acercas a menos de un metro. Que hay que hacer saludos sin tocar. Sí, ponerse la mano en el corazón.
¿Qué tú has dicho esta mañana? ¿El de Pueblo de Jaén?
¡Claro! ¡Yeah!
Claro, es nuestro saludo.
¿Qué pasa?
Pero bueno, esto, Ana, perdona, ¿es una cosa cultural o una cosa biológica, lo de mantener un contacto físico para dar el saludo a una persona?
Ahora, cultural, aunque se supone que los orígenes son biológicos de alguna manera, pero es cultural, se aprende, se adquiere y se usa. Y forma parte de las distintas culturas, en el caso de la nuestra es de contacto y no podemos hacerlo de otra manera. O sea, que es muy difícil seguir estas recomendaciones porque en realidad tenemos que controlar, que hacer un control completamente monitorizado para no tocarnos, para no acercarnos a menos de un metro. Nuestra conversación habitual y coloquial, nuestra forma de interactuar, es a bastante menos de un metro.
Claro,
así
claro.
Que bueno, no solo saludar,
Javier,
todo.
La gente como Javier del Pino, que no te toca ni con un palo, no tiene problema, podríamos definirlos como psicópatas.
O personas que no pertenecen a la cultura, que son aculturales de alguna manera.
Hombre, Ana María, que estás en mi programa, tampoco escúchame. Pero... Claro.
Es curioso que a Ana María se le escucha mejor que a Burke.
Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad.
Sin tener Quantum.
Tenemos móviles. Ahora yo soy la clase baja de este programa.
Ana María Cestero, que es catedrática de Lingüística General en la Universidad de Alcalá. Gracias, Ana María. Un beso. No, que digo yo un beso. No, de lejos.
Bueno, como es de lejos, en esta ocasión se puede sin ningún problema.
Eso es. Claro, claro.
Hasta luego.
El beso virtual.
Oye, vamos a pedirle disculpas al pobre Burke.
No,
disculpa nada, que le cuelgue, Teo, ya.
Yo creo que deberíamos
yo
igual invitarle.
Yo estoy hablando con Luis Pi para que me mande a alguien. Me da igual el riesgo que corre y me traiga un Quantum.
Sí, sí, sí. Tú sabes que...
no es necesario.
Manuel, a medida que lo que decía al principio, que vayamos cayendo, la antena hay que sostenerla.
Claro, vamos a ver. Esto es como... O sea, Burke, es posible que a ti te llegue un Quantum, pero como en la Guerra Mundial los rusos, que detrás de cada uno con un fusil iba otro, por si le mataban, claro, coger, claro, el fusil. Yeah. Esto es lo que te queda a ti, ir detrás de los que tenemos, pero, Quantum, por si acaso.
Pero creo que Javier no iba a decir eso. Explica tu desarrolla tu idea, Javier.
No, no.
Decir otra cosa.
Vale, mi idea, no, no, iba a decir solamente que estás ahí, estás solo, sí, y yo creo que sí, si hay que llenar muchas horas de radio, hay personas que lo pueden hacer muy bien.
Sí,
claro. No, ya saques encontraríamos. De esto, no saques de esto la conclusión equivocada, Manuel.
O sea, tú crees que la SER va a ir dejando caer gente y yo voy a ser de los primeros, ¿no?
Hasta luego. Adiós, David. Adiós, Manuel. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Qué bien suena el Quantum, ¿eh?
Es pues increíble.
Sí, me falta la vuelta. No se corta nunca. Like Sarah doesn't care. She lives in a world so unaware. Does she know that my destiny lies there? Sarah, oh Sarah, are you saving? A vivir que son dos días. Javier del Pino.